Bueno, había quedado un tema pendiente porque recibimos desde México a Gabriel Yepes, que es de la Universidad Iberoamericana de México, y Mónica Ornelas, que es de la Universidad de Guadalajara, también de México. Buenos días, ¿cómo andan?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Mónica, ¿cómo andas?
Buenos días.
Vamos a hablar de Tercer Paisaje, que es un proyecto de la organización civil Campo Abierto, que trabaja en el desarrollo del pensamiento creativo Campo Abierto. En el marco entonces del proyecto Tercer Paisaje, vamos a hablar concretamente de una instalación escénica titulada La Mirada Extranjera. La Mirada Extranjera se va a presentar el domingo 18 de septiembre en la Casa de la Cultura, aquí en Rivera, y tenemos a los autores de esta instalación escénica, de esta propuesta, de la cual vamos a hablar un poco. Gabriel, contanos un poco la Mirada Extranjera, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que se va a poder ver el 18?
Hola, bueno, gracias por la invitación. Pues mira, antes que cualquier otra cosa, te cuento un poco del proyecto en general.
Adelante.
La Mirada Extranjera es una instalación escénica que forma parte de un ciclo que se llama Tercer Paisaje, como lo dijiste ahora, y está incentivado por Campo Abierto, que es una iniciativa liderada por Tamara Cubas, que es una coreógrafa uruguaya, radicada en Montevideo y con una presencia internacional muy importante en los últimos 10 años. La idea es como generar proyectos que tengan una vinculación, en este caso directa, con algunas comunidades del entorno y de la localidad. Entonces, habemos cinco artistas invitados de diferentes países y regiones, y lo que yo vengo a presentar es un trabajo particularmente centrado en la comunidad de las mujeres transgénero en Rivera. Estos procesos son procesos creativos largos, digamos que tienen dos características. Una es que se tienen que trabajar en la localidad, desarrollado en un contexto específico, y lo otro que es una idea teatral de artes vivas, de artes escénicas, pero no representa ningún texto y ningún personaje. Se trabaja con personas reales y se va estructurando a partir de la vida de las personas que participan en ella. Entonces, esto es lo que presentaremos como instalación escénica el domingo 18.
Bien, mujeres transgénero, ¿llevas hace cuánto trabajando en el tema y qué es lo que te propones decir de este tema?
Mira, este es un proyecto que yo hice ya algunos años. Bueno, es digamos que una segunda etapa de un proyecto que yo desarrollé en el 2007 en París. Yo tengo una maestría en artes escénicas por la Universidad de la Sorbona y la idea era trabajar con una comunidad en específico, y el título viene de allá, de La Mirada Extranjera. Y en esta segunda etapa, muchos años después, decidí trabajar con la comunidad transgénero porque sigo encontrando las mismas problemáticas después de 7 años, ¿no? Que parece que no hay ninguna diferencia entre la aceptación a lo diferente. Entonces, este es el motor para trabajar con la comunidad de mujeres transgénero. En realidad, la idea es trabajar con la comunidad transgénero en general, pero para este proyecto hemos tenido solo chicas transgénero. Entonces, también por el tiempo de la residencia, Campo Abierto es una residencia de creación, como te dije, de 10 días, y el tiempo es muy limitado en ese sentido porque son proyectos de muy largo aliento, ¿no? De mucho trabajo, sobre todo procesual. La idea de trabajar la obra ahora no es tanto la presentación, como tú sabes, el final, sino el proceso de creación. Entonces ahí es donde estamos trabajando desde la semana pasada. Y bueno, vamos como generando materiales que finalmente utilizamos en el espacio expositivo, no como en un sentido como una galería de arte, pero también como un espacio de presentación escénica.
Se involucran entonces a mujeres transgénero.
Sí.
¿Cómo fue el proceso? Primero, ¿hace cuántos días estás aquí en Rivera? ¿Y cómo fue el proceso de involucrarlas en este proyecto?
Mira, nosotros tenemos ya vinculación con ellas desde antes por parte de Sebastián Guida, que es un promotor de los derechos de la comunidad LGBT de aquí de Rivera, bueno, de las ciudades gemelas, ¿no? Y a través de este proyecto intenta crear vínculos con estas personas. Entonces, son vínculos afectivos donde no es tan fácil empezar a generar cierta confianza. Entonces, uno de los procesos de trabajo son las redes sociales. Por ejemplo, entrar en contacto con las personas, empezar a explicarles el proyecto, que conozcan lo que yo hago, ¿no? Que quién soy, cuáles son los objetivos, y empezar a tener un vínculo cercano con estas personas. No me interesa trabajar con una cantidad muy grande de personas, porque es imposible, pero sí nos importa mucho la calidad de la comunicación entre estas personas que participan en mi pieza escénica y yo, digamos.
A nivel escénico, ¿qué elementos aparecen en lo que se va a poder ver el 18? Describinos un poco más qué es lo que se propone la propuesta.
Mira, la idea es generar un espacio de intimidad en donde dos personas se puedan ver a los ojos y se encuentren durante un cierto tiempo. Yo estoy convencido que muchas de las cosas que suceden hacia lo diferente es precisamente porque se genera un espacio de extrañeza, ¿no? Cuando tú estás frente a algo que es completamente diferente y no sabes cómo codificar, no es que se trate de un rechazo a eso, o tal vez hay un rechazo, pero no es negativo o positivo, simplemente se da, ¿no? Por extrañeza. Y de ahí viene ya un proceso en el segundo siguiente de asimilación, donde tú dices, esto lo acepto o esto no lo acepto, ¿no? Eso es, depende de cada sujeto, de cada persona. Pero en ese momento de la extrañeza es donde me gusta trabajar, ¿no? El primer momento de enfrentarte con algo que desconoces, que no comprendes y que muchas veces da miedo, ¿no? Que da miedo en el sentido de lo diferente y de lo extraño, de decir, no sé cómo relacionarme con este otro. Por eso el subtítulo de la pieza es Experiencia por el trayecto del yo y del otro, porque es poner en juego mi subjetividad enfrentada con el otro, ¿no? Que es complejísima, y concedernos un espacio en el que los dos tengamos una posición similar y podamos vernos a los ojos y coincidir y ver qué es lo que hay en esa otra persona que puede estar en mí mismo, ¿no? Entonces, ver que esa extrañeza en realidad esconde una comunión muy importante, y esa es como la apuesta del espacio, ¿no?
Gabriel, yo te escuchaba hablar un poco de la extrañeza y de un encuentro, hasta te diría, de la primera impresión, ¿no? Sacar un poco todo el componente que puede rodear a lo que vos hablabas después, este proceso posterior a la extrañeza, donde uno toma partido por lo que al fenómeno al cual se está enfrentando. ¿Qué rol tiene la intuición en esta primera impresión, digamos? Porque acá estás hablando de ese encuentro, de ese lugar desde el cual se comunican dos personas que no puede prescindir de toda esa información que rodea ese concepto.
No sé muy bien a qué te refieres con intuición.
Digamos, la primera impresión, o sea, como desnuda de todo lo otro.
Es que yo creo que los seres humanos estamos aculturizados completamente, no tenemos una mirada desnuda. Nuestra mirada es construida completamente. Desde que nacemos empezamos a construir nuestra ideología, y todo es eso, ¿no? Generado por una ideología que genera cultura, que genera pensamiento, que genera lenguaje. Entonces, no hay una intuición, o sea, hay una apreciación sobre lo otro, y sobre eso uno busca en sus códigos lo que le es afín o no. Entonces, yo no pretendo borrar esto, al contrario, pero sí pretendo ampliar, ¿no? O sea, como conceder un espacio en el que el otro extraño o la otra persona que me es completamente extraña se presenta frente a mí y me concede un momento donde yo puedo empezar a asimilar esa otra mirada, ¿no? Porque así como esa otra persona me es extraña en el sentido porque no encaja como en los moldes que normalmente nosotros tenemos, ¿no? Trabajo mucho con una filósofa que, bueno, es una inspiración, que es Judith Butler, que ha trabajado muchísimo sobre el género y su performatividad, ¿no? El género es algo que se ejecuta, que se performea. Entonces, a partir de que ejecutamos roles sociales, ¿no? El rico ejecuta el personaje de rico, el pobre de pobre, ¿me explico? Y cuando hay un desfase entre uno y otro, no sé, bueno, es muy común en las sociedades donde hay personas, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, donde una persona logra tener una economía importante de la noche a la mañana y su actuar se vuelve torpe porque no representa el papel de la persona que siempre ha jugado ese rol de rico. Es decir, hasta para ser rico hay una performatividad, una forma de ejecutar ese rol, ¿no? Ser político profesional, el doctor representa el papel del doctor, el maestro, el del maestro, es decir, todos, y desde Goffman hay una toda esta idea de que somos actores de la vida cotidiana, todos representamos roles. Eso yo lo llevo hacia la idea del género y esta idea que de Judith Butler, retomando, el género es algo que se performea, ¿no? Algo que se ejecuta todos los días. Entonces, si nosotros desde que nacemos empezamos a pensar que las mujeres van de rosa y los niños de azul, es completamente reducir, ¿no?, la noción de lo masculino, de lo femenino, del niño y de la niña.
Un poco yendo al lado de Gabriel Creador, ¿no? O sea, yendo antes de todo esto, porque digamos tenemos el arte como aspecto transformador, ¿no? O reivindicar o señalar algunas realidades que bueno, que se quieren transformar. Pero ¿cómo se concilia eso en el momento de más del costado más artístico? Pues estamos hablando de algo puramente artístico. Entonces, hay veces donde lo artístico va en detrimento de lo que querés reivindicar o lo que querés reivindicar va en detrimento de lo artístico. ¿Cómo se pone en la balanza esas dos cosas? O sea, lo plenamente artístico y la reivindicación que hay de fondo en la obra que vos hacés.
Bueno, yo creo que como lo dice, reivindicativo tiene que ver con algo político. Es decir, el arte siempre es político, todo es político, ¿no? Dice Hannah Arendt que hasta para comprar cosas en el supermercado se es político, porque se opta, se elige. Entonces, el arte, en mi caso y desde mi noción, no está separado de lo demás. No existe un campo de lo meramente artístico, existe un campo de la vida. Entonces, en el momento en que uno enuncia ciertas cosas en un espacio público, está siendo político y la idea, digamos que el formato puede tener elementos de nociones artísticas o creativas, por eso llamamos, digamos, pensamiento creativo en el sentido de tal vez esto se encasille en el campo del arte, pero en realidad yo no, digamos que no estoy optando por una idea de que el arte transforma de la noche a la mañana al sujeto, pero sí que genera un espacio de conciencia que a su vez va a generar otras preocupaciones para empezar a hacer un cambio, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido no habría un campo específico de lo artístico o un campo específico de lo político, sino que van juntos en el hacer.
Claro. Sí, lo que sí hay, me parece, hay personas o artistas que más explícitamente tienen conciencia de que están haciendo algo político con su arte y hay quienes no. No sé si compartís eso, porque digo, estoy pensando que puede haber personas que el crear no estén pensando que están en el campo de lo político creando.
Y lo están, y después se dan cuenta que sí, tienen repercusiones políticas. Siempre se está, o sea, justo es que aunque yo me ponga a bailar tango en la plaza, tiene un sentido político, claro. Aunque no tenga la noción. Claro, ese es justo la reflexión posterior a la creación artística. No todos los artistas necesitan saber exactamente cuáles son las dimensiones que están tocando con su obra. Pero bueno, eso le toca también al espectador.
A mí me interesaba un poco la idea que tú hablabas de Judith Butler, ¿no? Que es como una idea que me parece como que ponen un poco en relación a lo que él hablaba, ¿no? Del arte y la política, pero ya desde un punto de vista académico, porque esa la idea de performática es como, bueno, el sexo como algo político, pero algo que se actúa también. Ahí hay como dos vasos de comunicación entre un pensamiento académico y el artístico, y también el político, que parecen alucinantes, o sea, como todo lo que vos hablás de la dimensión de la vida, simplemente para marcarlo, me parecía algo que estaba buenísimo destacar.
Sí, no, quería hablar un poco con Mónica, que conocer un poco el trabajo de Mónica Ornella, ya la habíamos presentado, pero decimos nuevamente, en esta puesta en escena que se va a hacer el domingo. Mónica, bueno, buenos días de vuelta y contanos un poco cómo es tu trabajo en todo esto.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo he sido convocada por Gabriel, a quien conozco de hace mucho tiempo atrás. Hemos compartido como pensamientos y inquietudes en común y las hemos cobijado o arropado. Ahora estamos distanciados de ciudades, pero yo soy docente en la Universidad de Guadalajara de la materia de performance. Entonces, varias de las situaciones que hemos venido compaginando o platicando, interactuando Gabriel y yo, discutiendo incluso, revisando, tiene que ver justamente con esta condición, en mi caso, más cercana de los estudiantes, las problemáticas de enfrentar como este ejercicio o esta concepción o introducirlos a esta plataforma de producción del performance y platicando sobre lo que venía Gabriel a hacer por acá, surgió la posibilidad o la inquietud, de pronto nos brillaron los ojos, creo que a los dos, de la posibilidad como de apoyar o sumarme al evento de esta residencia artística, ¿no? Acompañar el proceso, hacer aportaciones desde las percepciones que yo pueda tener o la experiencia que yo pueda tener, la concepción que tengo de aproximarme a la gente desde este fenómeno de lo performativo, ¿va? Y junto a eso hemos sumado, bueno, yo tengo de formación fotografía, después es de ahí donde nos conocemos, compaginamos en una licenciatura en arte que tiene una formación de orientación estética, filosofía, historia del arte, de ahí es de donde nos conocemos, y yo hice después una maestría en artes visuales en la Ciudad de México, en la UNAM, pero mi formación ligada a lo artístico de origen es fotógrafa. Entonces vimos la posibilidad, la importancia, la valía para la construcción de la pieza de esta instalación escénica, que además es un concepto lindísimo porque habla de la hibridación de las plataformas de producción artística, la posibilidad entonces de sumarme desde la documentación en fotografía, en video, en audio, y con todo ese material que hemos venido recabando, pues darle un aterrizaje y una salida para esta instalación escénica. Desde ahí es mi participación para con la pieza.
¿Y dónde vamos a poder encontrar toda esta documentación? ¿Se sabe o todavía no están esos detalles?
Sí, claro. Parte de la instalación escénica implica precisamente, ya sea en términos de audio, en términos de fotografía, de imagen. Ha pensado Gabriel en la posibilidad de presentar mapas de la ciudad de Rivera, en donde en el recorrido que se hará con las chicas que están colaborando, con las que nos hemos vinculado, aparezcan estos espacios que para ellas han sido significativos y que podamos ilustrarlos con las imágenes que estaremos retomando durante la trayectoria y la visita y el recorrido de la ciudad con ellas.
Gabriel Yepes, Mónica Ornelas, muchas gracias por estos minutos en la mañana Uniradio. La verdad que nos quedamos con muchas ganas de estar el 18. Nosotros no vamos a estar, pero estamos invitando a la gente que se pueda arrimar, ¿no?
Bueno, a través de las fotos, del audio,
sí, se puede conocer algo. A la Casa de la Cultura, en Rivera, aquí en el departamento de Rivera. Gabriel, Mónica, de nuevo, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Nosotros tenemos una tanda, vale. Y ya seguimos en la mañana Uniradio. Estamos en vivo hasta las 12.